En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos en este teléfono público, por estar acá, listos ya para la atención a sus peticiones en la cabina de la Estación de las Noticias. Lourdes Torres en los teléfonos, Charlie Flores en los controles, soy Víctor Montes Rentería y tenemos ya participación de todos ustedes. Tengo también información importante que compartirles porque no sé si ustedes estuvieron al pendiente, pero hoy la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que comenzó ya finalmente esta semana, y solamente será una semana, esto es muy importante, la entrega de tarjetas a las personas que obtuvieron su o se registraron en la pensión para mujeres para el bienestar en el mes de diciembre. A las nuevas incorporaciones de ese del programa se les va a dar el plástico esta semana, de prácticamente el 10 al 14, si no me equivoco. Entonces, vamos a darle a conocer estos detalles de la información que está disponible en internet para que usted tenga la certeza de lo que se va a realizar, si ya fue a hacer su trámite, si está en la espera del plástico, bueno, cómo va a ser el operativo de entrega, que será solamente de una semana. Luego habrá otras incorporaciones y acuérdese que un trámite va sacando al otro para que esté siempre bien atento o atenta a las modificaciones a los procesos. Esto es muy importante para que no se le pase, sobre todo en cuanto a fechas. Y tenemos participación del auditorio, pero ya hay una llamada en vivo de María Cintia González, así que con ella vamos a comenzar el teléfono público. Vamos a escucharla y ver qué es lo que necesita. Muy buenos días, adelante y escuchamos.
Buenos días, licenciado Víctor.
A sus órdenes, buenos días, dígame.
Hablo muy desesperada,
licenciado. A ver, dígame.
Mi sobrino tiene autismo. Tiene DTH y tiene discapacidad intelectual. Lo tengo en el CAN número 4, que está en Avelino M. Presa.
¿De Guadalajara?
Sí.
Sí.
Hace como unos 6 meses yo le había hablado a usted. Y sí, pusieron restricciones y se acomodaron a nuestras cosas, lo que uno propuso.
Sí.
La escuela ahorita no tiene directora, se quedó una maestra.
Sí.
Entonces la maestra está al lado de todas las maestras de la escuela. Entonces ahorita el niño, cuando empezó sarampión, estuvo contagiada la escuela. Nos dieron la cuarentena de que ya no lo lleváramos y no sé qué. Regresaron de vacaciones y el niño, pues, con los cambios de clima, le dio bronquitis. No lo llevé porque desde que lo nebulizamos y toda esa clase, no lo llevé a la escuela. Hoy opto por llevarlo y lo primero que me dijo la maestra, ¿se va a quedar usted de monitor? Y le dije, no puedo, le dije, porque tengo a mi mamá en casa, está enferma, también tiene bronquitis y mi hermana está trabajando, pues no tengo quien la cuide. Me dice, entonces yo lo que le hace, pues usted dígame, ¿cómo le hacemos? ¿Lo deja o se lo lleva? Porque yo no tengo tiempo, yo tengo mucho estrés y pues con su hijo es otro estrés, señora. Entonces le dije, entonces déjeme salir, dije, nomás voy a poner una recarga para hablarle a mi hermana que me haga favor de llevar a mi mamá, a que se quede con mi mamá. Entonces me dice, vaya rapidito y no se me entretenga porque yo aquí la ocupo de toda la jornada, de 8 a 12:30. Entonces me habló una vecina y me dice, Cintia, tu mamá está enferma, le dice, ahorita la dejé encerrada para irme a llevar al niño. Me dice, está pidiendo ayuda. No alcanzo a regresarme a la escuela, licenciado, a decirle a la maestra, no voy a poder regresarme con el niño. Me vine a ver a mi mamá. Pero ahorita me habla y me dice, el niño está hecho del baño y tiene responsabilidad la de usted que no me avisa ni viene a decirme que el niño lo va a dejar aquí. le dije, se supone que están capacitadas ustedes, maestras, para estar con ellos. Yo sé que no es una guardería como me lo acabó de decir. Pero yo ahorita acudí con la directora y le dije, ¿sabes qué, maestra Rubí? Porque no es directora, para mí es una maestra. Entonces se dice, dime. Y le digo, la maestra está pidiendo un monitor, yo no puedo venir de monitor. Usted es su monitora y ella ocupa su monitor, su persona aquí, de 8 a 2:30. Le dije, sí, pero mi madre está enferma. Ese no es problema mío. Y si no puede usted, que vengan los padres. Señor Víctor, los medicamentos que le salen a los niños son caros. Le pongo pañal, sus toallitas, todo lo que ocupa de persona es caro, visto. Y yo no me pongo a justificar a sus padres, trabajan los dos para sacar adelante a su hijo. Su mamá tiene cáncer, visto. Entonces yo ahorita fue lo que le dije, ¿sabe qué, maestra? Le dije, perfecto, no hagan nada. Le dije, ahorita voy a hablar al radio, a la televisión, o donde yo pueda, que me ayuden y me escuchen y que les manden inspección para que vean que ocupan monitores. Y luego me dice, usted no mueva nada porque usted sabe que aquí no tenemos director, y si uno mueve me va a perjudicar a mí. Y a mí, ¿quién me ayuda, Víctor?
Bueno, a ver, entonces, yo lo primero que advierto aquí es que usted está siendo en este momento víctima del síndrome del cuidador, por decirlo claramente para quien me está escuchando y las autoridades también del CAMP 4 que están entendiendo, están viendo su situación. Usted ya reventó, literalmente, no puede con el asunto porque, pues, evidentemente los papás tienen que trabajar, usted tiene al cuidado a su mamá y aparte al sobrino, y eso es un conflicto que el Estado no ha podido remediar porque no tenemos todavía un sistema formal de cuidados. Déjeme acercarla al DIF Jalisco para saber si existe alguna posibilidad de que le apoyen con una persona cuidadora o algún recurso que le facilite la contratación de una persona monitora, o por lo menos si el gobierno del Estado ni el gobierno de Guadalajara le van a ayudar y le van a dar la espalda, que se acerque usted al gobierno de la República para que a través de la Secretaría de Bienestar, en la primera convocatoria de apoyo para personas con discapacidad, usted reciba el recurso o reciba a los padres el recurso para que con ese dinero pues puedan pagar a lo mejor un monitor, una monitora que la pueda ayudar y acompañar al niño. Yo creo que la parte en donde se equivoca la maestra es en que usted mueva las cosas en lo administrativo, porque a ella le va a perjudicar, porque seguramente quiere el puesto o le interesa no salir mal parada, pero esa no es la solución. Aquí se tiene que ver el interés superior del niño, que es lo que no se está cuidando, y queda claro que el gobierno municipal de Guadalajara a usted ya la abandonó. Esa es la realidad. Se han declarado incapaces de poder ayudarle. Los papás pues tampoco pueden, no sé a qué se dedican, pero tiene que haber aquí una reunión, me parece, todos calmados, verificando lo que se puede hacer para conseguir lo mejor para el niño, no dejarlo aislado, no que falte a la escuela, pero pues sí, el DIF Jalisco, el DIF Guadalajara se está declarando incompetente para atenderla, y vamos a tener que buscar el siguiente salvavidas, que es el DIF Jalisco. Y en el último de los casos, pues si le da la espalda la administración de Movimiento Ciudadano, usted tendrá que buscar el respaldo de Morena, que es el gobierno de la República. Vamos a decir las cosas claramente. Si uno no puede, tenemos que buscar al otro y ni modo. Entonces, deje ver qué tanto se puede hacer. No le puedo garantizar en este momento nada porque no depende tampoco de nosotros, depende de las posibilidades que tengan las autoridades. Entonces, aquí lo que queda claro es que usted es el ejemplo de que en Jalisco hace falta un sistema de cuidados, porque cuando los padres no pueden y la familia no puede, pues entonces alguien tiene que hacerse responsable de ese niño, y si no, se le están violando todos sus derechos a la educación, al desarrollo, a la salud, a la atención, y está siendo víctima de la discriminación. Entonces, pues malo por las maestras del CAMP 4 de Guadalajara, malo por el DIF Guadalajara también, que no ha logrado atender este asunto con mayor cabeza fría, con digamos los recursos que se tengan disponibles, pero con sensibilidad también y con perspectiva de social en este caso, no de género, pero sí perspectiva social, Y si ya le reitero, el DIF Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara le han dado totalmente la espalda, lo siguiente es buscar al gobierno de Jalisco y en última instancia al gobierno federal, antes de que pase otra cosa. Usted necesita recibir también atención personalizada, porque la veo muy desesperada, muy angustiada, y eso puede generar también una crisis de salud física y mental que pues luego va a complicar más la situación en la familia. Así que vamos a ver hasta dónde podemos estirar la cobija y sobre todo que podamos evidenciar en este espacio de quién es la voluntad de ayudar, del gobierno del estado, del gobierno de Guadalajara o del gobierno de la República. Vamos a ver a quién de los tres puede intervenir. En caso de que ninguno sea solidario, de que ninguno le pueda ayudar o todos se declaren incompetentes para resolverlo, el siguiente y último recurso es que usted acuda a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para interponer una queja y que sea una segunda instancia la que demuestre si se han violado los derechos de ese niño y quiénes son los responsables, ¿no?
Te lo juro, Víctor, que me dan ganas de mejor decirle a mi hermano, ya no hay que llevarlo a la escuela. Uh-huh. Ya me dijo mi hermano, de hecho, ahora en la mañana, me dice, tú ya no lo quieres llevar. Le dije, no es que yo no quiera. Digo, es que las acciones que hacen ellas te desaniman. O sea, no, me dijo la maestra, como dándome a entender que por qué mi cuñada no se cuidó cuando lo tuvo. Uh-huh. Pero ella, nadie pide a los niños que vengan así, Víctor.
Claro, ahora la voy a interrumpir un poco aquí, sí voy a tener que también replicar algo a su hermano. Con todo respeto y que me merece, no lo conozco, pero él no puede dar esa contestación. Él no puede acusarla a usted de que no quiere llevar al niño, porque bastante hace usted con hacerse responsable del menor como para que hoy también la presión venga de la familia y le digan, es que no me quieres ayudar. Perdón, pero si te estoy ayudando es porque tengo la voluntad de hacerlo. Obligación no tiene. Discúlpeme que se lo diga. La obligación es del papá y de la mamá. Usted como tía no tendría que hacerse responsable de este asunto y usted está batallando por ello. Entonces, pues con todo respeto, el señor tampoco puede comportarse de esa manera, ¿eh? Porque si a esas vamos, el DIF Jalisco puede intervenir y entonces hasta les andan quitando la patria potestad y se lo van a llevar a un albergue. Entonces, dígale a su hermano también que él no puede ponerse en ese papel.
No, o sea, él me lo dijo en la condición de que bebé, así es que me dice, no querías ir, o sea, no lo quieres llevar, uh-huh. Pero yo no le quiero decir a él el motivo de por qué, porque él le puede ir a decir a las maestras, o es que su deber venir a atenderlo, o sea, como uh-huh. Todo padre de familia, Víctor,
claro.
Se enoja.
Claro, yo sé, pero tampoco podemos, es que ver, lo que le digo, insisto, estamos ya en el síndrome del cuidador donde las personas están reventando ante la imposibilidad de atender y resolver un problema para el que ninguno está capacitado, ¿no? Ni los padres, ni usted como tal, y la propia escuela como sistema no está preparada porque no tiene personal para hacerlo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que se haga una evaluación concienzuda y que también el DIF determine si no hay capacidad en la familia de atenderlo, pues que se tome la mejor decisión. Y una de esas decisiones tienen ustedes que ser conscientes de que puede ser que el niño sea remitido a un albergue.
Sí, o sea, lo que le digo yo a mi mamá, yo no lo quiero dejar de llevar a la escuela, uh-huh. Pero ellas luego cuando llego con él ya me están en la puerta y diciéndome que si me voy a quedar con él, uh-huh. Pues que me quede, y si no, que me retire con el niño.
Claro.
Víctor, no tienen a todas las madres de familia de monitores, ¿por qué nomás a uno lo quieren ahí?
Sí, porque es el caso más difícil. Porque es el caso con el
pero
que no quieren lidiar.
Hay niños peores. Mira, ahorita que fuimos, fui por él porque me dijo que estaba hecho del baño. Uh-huh. Y había un niño todo ensangrentado que lo aventaron. Otro niño traía alambres en las manos. Uh-huh. Y le digo, dame las cosas. Y luego dice la maestra, no, es con lo que se está entreteniendo. ¿Un alambre?
Uh-huh. No, pues muy mal, por eso le digo, entonces no estamos capacitados, no están los profesores y el personal docente capacitados para hacer, ¿cómo son un centro de atención, cómo son un CAM, si no tienen al personal docente preparado?
De hecho, me llevé a mi hermana y mi hermana le dijo, es que si no están capacitadas, ¿qué hacen aquí? Uh-huh. Somos las únicas que nos pueden mandar a nosotras, porque nadie quiere atender a los niños como están. Uh-huh.
Pues sí, pero también hay un límite. Si ellas no pueden con el paquete, pues también tienen toda la libertad de renunciar. Nadie las obliga a estar ahí.
Sí, o sea, ahorita me dio a entender, pues, de que si no estábamos de acuerdo, pues que le hiciéramos cambio de escuela. Uh-huh. Desgraciadamente, escuelas de esa índole...
No, a ustedes les queda lo privado, les queda pagar y no tienen para pagar.
No hay para pagar, las visto.
Sí, yo sé, es que ese es el punto, entonces... Hay una situación muy complicada en este caso que involucra a la familia, al sistema educativo y al estado de Jalisco por la ausencia de un sistema de cuidados. Y necesitamos encontrar entre los tres la mejor solución para ese niño. Ya será el propio, esperemos que el propio DIF Jalisco a través de Ciudad Niñez pueda intervenir con la familia, que una trabajadora se haga alguna evaluación perfecta para que puedan ustedes tener un diagnóstico de lo que aquí tiene que suceder. Que se le diga a los padres cuál es su obligación y responsabilidades, usted como familiar inmediata qué también podría hacer y hasta dónde son sus límites, y al Estado también que se le pida lo que se tiene que hacer para resolver ese conflicto que demanda un ciudadano que paga impuestos, que aporta a la comunidad y que también tiene derecho a que sus hijos, pese a la condición que tengan de salud física o mental, pues reciban educación en las condiciones en las que se encuentra. Déjenme pasar los datos al DIF Jalisco y vamos a ver qué tanto más podemos avanzar, ¿sí?
Sí. Oye, Víctor, una Dígame. Pregunta última. Al niño lo pusimos en lista de espera en el Instituto de Cádiz.
Uh-huh. ¿Qué es eso? Perdóneme.
Es el Centro de Discapacidad para Niños Intelectuales.
Ajá. ¿Y dónde está? ¿Aquí? ¿De quién depende?
Aquí en la Aurora.
Ah, muy bien. En el Oriente.
Nomás que lo metimos en lista de espera hace 3 años. Uh-huh. Hace como unos 6 meses me marcaron que me ocupaban que subieran un correo y comprobante de domicilio, mis datos personales y del menor. Uh-huh. Y no me han llamado. Y de hecho ya se abrió otra convocatoria para niños de lista de espera. ¿Qué uh-huh. podría hacer así ahí, Víctor?
Pues no lo sé, la verdad es que ahí necesitaremos saber y entender específicamente cómo funcionan esos procesos para saber si está justificada el retraso en la atención que le están ofreciendo a usted o si es un asunto de pues mera negligencia de que no le quieren dar una solución, ¿verdad?
Sí.
Entonces, tendríamos que investigar. El CADI pertenece al DIF Guadalajara, supongo.
Sí.
¿Verdad?
De pues hecho, en ese DIF me mandó la licenciada Rosalena Velasco. Ella uh-huh. está en el DIF del SAUS, creo.
Sí. Uh-huh. Sí, déjeme primero, voy a tocar base con el DIF Guadalajara, nada más por no dejar.
Sí.
Pero su caso creo que lo quiero escalar mejor al DIF Jalisco, para que ellos puedan hacer una revisión más exhaustiva. Le piden al municipio un diagnóstico completo de su caso para que tengamos una propuesta de solución que, insisto y reitero, involucre a ambos padres de familia, que es su obligación, a usted que es la obligada solidaria en este momento por ser el vínculo con la familia, pero también a la escuela. Aquí todos tienen que, a ver, para que quede muy claro, se les tiene que leer a todos la cartilla, pues. ¿No?
Sí.
Y se resuelve el problema.
Me dijo, nomás ahorita me dijo la maestra Rubí uh-huh. que si quería, tenía que ver mañana a sus padres del niño uh-huh. para que le firmen un acuerdo que yo nomás voy a ir a cuidarlo 2 horas.
Ajá.
Que porque es la mitad de la jornada, que porque ellas no lo pueden tener todo el día ahí.
Ajá. Pues sí, también hay que hablar con los papás. Digo, no sé si ese acuerdo a ustedes les funcione en lo inmediato o requieran algo más completo, pero sí, por lo pronto yo voy a escalar esto con el DIF Jalisco para que en el caso específico de Ciudad Niñez puedan analizar lo que está sucediendo en esa familia y en esa escuela en particular.
¿Verdad, ¿sí? licenciado Víctor, que sí puede ir un inspector a checar las escuelas?
Ah, claro, por supuesto.
Es que ella me dijo que no.
Ah, claro que sí, por supuesto.
Ella me dijo que no y que aunque fueran ella no las iba a dejar pasar.
No, es que ella no es la autoridad.
Y se estaba burlando de nosotras. Ajá. Y es lo que a mí me dio mucha impotencia.
Claro.
Y mucho coraje.
Sí.
Porque no, los niños especiales no nomás el mío. Yo siento que todos los niños especiales uh-huh. tienen derecho a estudiar. No, yo sé que no van a aprender, Víctor. No uh-huh. van a hablar, no van a conversar como nosotros, pero mínimo se van a defender. Uh-huh. Van a saber que si llevar 5 pesos a la tienda le van a dar cambio de 1 peso.
Uh-huh. Sí, digo, aquí habrá que ver hasta dónde alcanza para cada niño en lo particular
sí,
esa preparación, ¿no?
Pero el año se molestó que la semana pasada no lo quise llevar.
Uh-huh.
No porque no lo haya querido llevar, Víctor, seguía malito, traía su reflujo en la nariz.
Claro.
Y me dije, usted sabía que era una de las materias más importantes, les estaban enseñando su aparato reproductor.
Uh-huh.
y le dije, debe las tareas para yo ponerme a hacerlas con él en casa.
Sí.
No, el proyecto ya se terminó. ¿Me va, a trazar en mi proyecto que estoy haciendo nuevamente? Ya déjelo en donde va.
Sí, mire, le voy a recomendar algo también, si tiene tiempo, debe darse el tiempo, pero usted y los papás también, vayan al Congreso y acérquense al despacho del diputado panista Isaías Cortés Berumen. ¿Por qué la mando con él? Porque él es presidente de la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, y él tiene que estar enterado de lo que está ocurriendo en el CAM de Guadalajara y cómo se le está negando la atención a un niño con discapacidad para que pueda recibir educación. En esa misma comisión participan el diputado Leonardo Almaguer, del PT, Brenda Guadalupe Carrera García del Verde y Ana Fernanda Hernández San Miguel, del Movimiento Ciudadano. Pero el presidente es Isaías Cortés Berumen, él es sensible a estos temas, tendrá que escucharla y pues por lo menos que le ayude a hacer algo de gestoría con el Estado y con el municipio para que el asunto se resuelva. Necesitamos que estos casos queden a la vista para que el sistema de cuidados en Jalisco avance, porque no estamos haciendo nada más que planear y planear y planear y no hay respuesta. Por lo pronto, vamos a pedir, reitero, la intervención del DIF para que sea un diagnóstico completo que involucre la evaluación de la escuela y la familia y que se determine lo que sea mejor para este niño, ¿sí?
Sí, igual sí, como yo le dije al principio a la maestra, porque desde hace 2 años es la misma canción, una maestra me lo amarró ahí mismo en la escuela. Pues que lo ven que andaba dando vueltas, no es el único niño, hay muchos niños que están en el salón, azotan puertas y todo eso, pero ni más a mí me han llamado la atención.
Claro.
Entonces yo como se lo comenté a la maestra y a la que era la directora antes, le dije, si no están a gusto con el niño o con nosotros, nomás decirme, ¿sabe qué? Retírelo del plantel, búsquelo otra escuela. Pero denme una carta donde ustedes, por el motivo de que ustedes me lo están sacando de la escuela para que me lo pueda transmitir en otro lugar.
Claro.
Y se negaron absolutamente, no quisieron darnos nada.
Muy bien, la tengo que dejar porque tengo ya que irme a la pausa forzosamente, estoy casi llegando a la media, pero me quedo con sus datos de contacto para que puedan enlazarse usted con el DIF. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Víctor.
Muy buenos
Hasta
días.
Luego, que gracias. Dios lo bendiga.
Gracias por la espera, gracias. Charlie. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso y tenemos participación del auditorio, quedan algunos mensajes y por supuesto más llamadas en vivo. Vamos con los que llegaron acá primero, dice este que llega por acá. ¿Me puedes orientar? He tramitado 2 veces la tarjeta única, la primera esperé el mensaje para agendar cita más de 15 días y no me llegó. Envié mensaje a través de WhatsApp y me dijeron que tenía que volver a empezar el trámite. Estoy esperando aún, dice, el jueves cumple una semana. Mi temor es que soy beneficiaria del apoyo al 100% y solo se va a refrendar hasta el último día de este mes. ¿Qué pasaría si no me llega nuevamente el mensaje? O en dado caso que yo no alcance a agendar cita antes del 28 de febrero. Ya fui a Palacio de Gobierno y me dijeron que ahí no están ayudando, que el trámite es solo en línea, que no tenía nada a qué ir, es lo que dice el mensaje. Bueno, pues la situación aquí sería que se acerque usted a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que le puedan brindar facilidades para refrendar su beneficio como persona del programa del transporte al 100%. En el caso específico de la tarjeta, pues ya veo que también se están declarando incompetentes para seguir atendiendo las quejas. Y en ese caso le voy a dar la misma recomendación que a los demás, pues aunque es realmente pues simbólico, hacer un escrito de queja por el proceso tan deficiente y entregarlo en el despacho del gobernador para que le puedan escuchar, que se sumen todas las quejas y finalmente exista un registro de las personas que no fueron atendidas oportunamente con la famosa tarjeta única. Pero para no perder el beneficio, busque a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que le ayuden a resolver su registro y el refrendo antes de que termine el mes de febrero. José Torres quiere el formato de autos descompuestos. Enseguida se lo comparto. Ya lo tengo por acá. Y en otro mensaje, Penélope Valdés dice que a su madre la asaltaron y requieren saber cuál es el procedimiento para reponer la credencial del bienestar con la que cobra la pensión. Es lo que nos refiere el mensaje. Sí, yo le voy a compartir en este momento un material que tenemos por acá para que usted llame por teléfono. Primero haga un folio de reporte y con el folio de reporte después se presente en Bienestar para tramitar la reposición de la tarjeta, que pues va a tardar igual o más que la primera vez, hasta que le llegue el plástico y usted pueda volver a cobrar ese beneficio. Mientras tanto, notas de voz, vamos a ver qué es lo que nos piden en esta.
Buenos días. Quien les habla a su servidor es Pablo Morán. Soy invidente. Decirles que el domingo pasado estuve esperando la 101 una hora y media, o sea, de las 10 a 10 y media de la mañana. Y el camión pasó bastante lleno. Y pues no se vale que se están por servir la tarifa de transporte urbano, estén dándose muy, muy pésimo, mal servicio. Y lo que es peor, a uno como discapacitado visual, cuando pregunta la ruta, los choferes son muy descorteses, muy groseros. Cuando uno les pregunta la ruta, son muy groseros. Entonces, ahí se los hago de su conocimiento como comentario, para que en corresponda tengan las autoridades y los señores tengan un poquito más de educación, porque hasta parece que cuando les pregunta a uno algo, es como si, no sé, uno les hiciera un favor para que les duela, con perdón de la expresión de la palabra, y perdonar a los animales de cuatro patas, les duela el hocico para hablar y decirnos la ruta que estamos buscando. Es mi comentario, como lo reitero, discapacitado visual. Gracias, buen día.
Bien, gracias, muy buenos días. Tenemos otra nota de voz por acá. Vamos a ver de qué se trata y la transmitimos en este espacio. Permítame usted, aquí está, vamos a escucharla. Es breve.
Hola, buenos días, licenciado. ¿Me podría decir dónde se puede recoger la tarjeta de bienestar de secundaria, ya que no le fue entregada a mi hija, por favor?
Chicago 147, muy cerca del Parque Agua Azul, así busca el domicilio en internet, Chicago 147, ahí se tiene que presentar para que le puedan ayudar a usted a recuperar ese plástico. Vámonos con la participación de una escucha que nos pide que no se dé su nombre al aire, ya le estamos atendiendo, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, señor Víctor.
A sus órdenes, sí.
Oiga, pues es un, pues no sé, queja, cómo me puede ayudar, o a dónde puedo dirigirme, o pues que le sirva de experiencia a otros como a mí. Fíjate, como buen mexicano dejé al último para lo de la foto ahí en lo de la visa, en La Paz y Unión. Para no hacerte el cuento largo, necesitaba imprimir una hoja, nada más una hoja. Fui enfrente, que ahí tengo la dirección inclusive, $300 me querían cobrar por imprimir una sola hoja. Uh-huh. Fui a un lado también de lo de las fotos, $100. O sea, se me hace un robo total. Inclusive ayer, pues estando ahí cerca, mi carro lo dejé aquí en calle Morelos. Y en el internet decía que la Profeco estaba ahí. Quería ir a preguntar si aplicaba, no aplicaba alguna queja, qué hacer, qué me sugieres, si aplica, no aplica, es municipal, o qué haría para poner una queja, no sé, pues ojalá que sirva de algo.
Claro. Bueno, pues por lo pronto la denuncia funciona. Lo que pasa es que ese tipo de negocios obtienen permisos municipales como, no sé, por decirle, de papelería o de un servicio, digamos, de fotocopiado, por decir números y nombres al azar, ¿no? Pero realmente lo que hacen es extorsionar a las personas que van con una necesidad como la de usted para sacar un papel o incluso engañarlos. La policía, la presencia de la policía municipal en la esquina busca inhibir estos coyotes, pero poco pueden hacer porque al tratarse también de relaciones entre particulares, si él se le acerca, le ofrece el servicio y usted acepta, ya las relaciones entre ustedes y es un poquito más complicado. Profeco, no sé si pueden intervenir porque no, a usted no sé si le dieron factura o nota de venta. No creo que le hayan entregado nada. No, entonces la Profeco queda totalmente al margen. Aquí lo que hay que hacer es, sobre todo, darle más difusión a este tipo de quejas, que las personas se enteren de que cuando van a hacer el trámite de visa no deben llevar más que su código de barras para poder pasar a la toma de huella y fotos, su pasaporte, y en el caso de que lleven la visa vencida, pues el documento y ya. Eso es todo, no se requiere nada.
Perdón,
más.
Perdón, Víctor, nada más te piden una hoja, que es la famosa LD160.
Sí.
Que es, debe llevar impresa.
Es el código de barras que le estoy diciendo, porque lo van a leer allá adentro.
Perdón.
¿verdad? Esa hoja trae un código de barras. Cuando uno hace cuando uno llena el formulario y confirma la cita para huella, toma de huella y foto, la hoja final de confirmación tiene un código de barras, que es la que remite al sistema a la hoja DS-160. Y entonces algunas personas no están entendiendo el trámite que se realiza y por eso los toman por sorpresa y los engañan. Mi pregunta para ustedes, ¿les pagó los 300 o logró evadir el pago?
No. Pues claro, le grité en su cara, es un robo, no manches. Uh-huh. 300, ya tuve que hacer la de 100 porque no me quedó otra que... Porque te digo, como buen mexicano, faltaban 5 minutos. Uh-huh. A la vuelta en La Paz y uno sobre Unión, uno cobra 10 pesos y al otro 50, pero pues ya por mis prisas. Uh-huh. Pero eso sí, esos dos de Unión... ¿Cómo se llama? Sí, no, yo creo que ven el sapo y dan la pedrada. Uh-huh. O ven tu urgencia, porque también, como no conseguía la hoja, me decían, no, ahorita nomás te llenamos un cuestionario y la sacamos rápido, 10 minutos, no nos tardamos. Uh-huh. 1,300 pesos querían cobrar por ese cuestionario.
Claro. ¿Y usted hizo la cita? ¿Quién se le hizo la cita?
Fíjate que la hice por medio de una de esas personas que ya he hecho anteriormente. Uh-huh. Y ya me había dado ese código de barra. Uh-huh. Pero como fue mi segunda cita, yo pensé que necesitaba un nuevo código de barra. Y me dice ella, no, era el mismo, me hubieras dicho y te hubiera avisado con tiempo.
Claro. Sí,
si no, yo lo hubiera impreso en una tu casa, pero pues sí. Nunca me imaginé que fueran tan rateros ahí.
No, pues es que mire, desgraciadamente lucran con eso, con la falta de información de las personas. Por eso hay que estar perfectamente preparados para eso y sobre todo usted que ya lo vivió, replicarlo con sus conocidos y más personas que pueda para que no ocurra. Porque desgraciadamente tendría que haber alguna denuncia formal de un fraude, de un engaño. Y lo malo es comprobarlo, formalizar la denuncia, lo primero. Segundo, presentar las evidencias suficientes. Y tercero, meter a esta gente a la cárcel. Y el consulado no se hace responsable porque dice, bueno, yo me hago responsable de lo que pase dentro de mis instalaciones. Afuera yo no puedo hacer nada.
Así es.
¿Verdad?
Pues bueno, sí. Pues nomás quería pues que más gente lo escuchara y claro. Que fueran preparadas. Y pues no se dejen, hay que pues buscarla ahí mismo en esas cuadritas. Porque te digo, a un lado 10 pesos y en la otra uh-huh. 50.
Otra,
de enfrente,
sí. Sí, sí. Y otra cosa importante para quien nos está escuchando, hay que acostumbrarnos a leer los documentos. Cuando se termina de llenar el formulario de S-160 y sale el código de barras, cuando se sale la fecha y hora de la cita, ahí vienen las instrucciones y dice claramente, lo único que se tiene que llevar es esto, esto y esto, tan tan. No hay más, estamos acostumbrados a no leer o a llevar hasta copias de más, porque en este país es que se acostumbra, porque la gente... o los funcionarios luego andan pidiendo cosas que uno ni necesita, pero para el gobierno de Estados Unidos está perfectamente claro, es como dice el libro, y si el libro dice son pasaporte y el código de barras o la visa si se va a cambiar, eso es todo, no se requiere absolutamente nada más, ¿verdad?
Ok, estuve una hora en el ciber tratando de yo imprimirla y es que no pude, no pude, dije,
¿pero por qué no?
No creo que me cobren tan caro en una impresión.
Oiga, ¿por qué no pude imprimirla?
Porque o no supe dar... Pues tengo mi clave de acceso para lo de la visa y todo, y ahí decía el formato, pero no me daba una opción para imprimir o ver la hoja esa que se tenía que imprimir.
Uh-huh. Sí, no sé. Tal vez el tipo de computadora.
Sí, lo intenté. Uh-huh. Y perdón, el domicilio es Unión 236, que es el que está enfrente.
Sí, claro, sí.
Según yo, según el sapo es la pedrada, 300 a mí, y enfrente de con ellos, a un lado de las fotos, es Unión 231. Ahí sí tienen pegado una hoja donde dice 100 pesos la impresión.
Ajá. Válgame Dios,
pues. Es muy diferente a copia, porque por eso también me dijo el chavo, es que le dije, ¿cuesta 20 pesos? No, cuesta la copia, la impresión te la uh-huh. vendo en 300.
Claro. Y bueno, otra cosa, hay que llegar con tiempo, ya le sirvió de experiencia.
Créeme que sí, Víctor.
Bueno, ándale pues, muchas gracias.
Oye, entonces, ¿dónde? Sí. Entonces, ¿no se puede meter queja en ningún lado?
Pues, es que la Profeco le va a pedir factura o nota, y no lo tiene. Y el Ayuntamiento de Guadalajara, pues a lo mejor podría usted inconformarse con el negocio, pero como es un producto de libre oferta y demanda, pues ellos no regulan los precios, no hay manera de hacerlo. Y el gobierno de Estados Unidos, pues tampoco, ya se ha declarado ellos como que no tienen ninguna relación con esos proveedores allá afuera. Entonces, son limitadas las opciones que tienen. Le insisto, una podría ser en la fiscalía tratar de denunciar por fraude, pero tendrá que reunir todas las pruebas suficientes. Y no califica, de hecho, ni siquiera para fraude, porque es un asunto meramente mercantil, pues, de precios, de manejo de recursos, y no hay cómo comprobar. Están en el limbo, pues, para que me entienda. Okay. Hay un limbo, lamentablemente, ahí. Se están aprovechando de la ingenuidad de las personas y están haciendo el negocio de su vida, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que sí se podría denunciar es la coacción. Si ustedes llegan a amenazar y lo sientan y dicen, ¿y me pagas porque me pagas o no te dejo ir? Ahí ya entonces interviene la policía, interviene la fiscalía, mientras no.
¿El ayuntamiento no podría poner anuncios ahí? ¿No te dejes engañar? ¿O el precio? Digo, yo sé que es oferta y demanda, pero pues no, se manchan.
No lo sé, porque el espacio público está regulado. Yo creo que sí, porque ellos son autoridad. Pero la pregunta es, ¿tienen interés de resolver el problema?
Eso es. Estoy
¿verdad? Ahí lo dejo de tarea, bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias,
Víctor, y pues ahí para que la gente... Que no le pase lo que a mí.
Claro que sí. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias.
Sí. Hay que buscar, además, de preferencia, un buen asesor de gestión de visas para que estas cosas no ocurran. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Bien. Vámonos a la línea telefónica con Álvaro Prado, ya está listo en el teléfono público. Adelante, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame.
Gracias, muy amable por atender mi llamada.
Dígame.
Bueno, el motivo de mi reclamo es hacia el Ayuntamiento de Tlaquepaque. Este tema inicia en el año 2021, en la colonia Las Liebres, entre la calle Salvador Orozco Loreto y calle Gladiola. Ahí María Elena Limón, en el 2021, construyó una cancha con instalaciones deportivas en una zona que pues no socializó primero, que es un requisito que el ayuntamiento pide, no pidió anuencia de los habitantes de la zona. Constatamos con documentos que sí socializó, pero lo hizo en las calles lejanas a la zona, a los vecinos que nos afectaba nunca nos tomó nuestro parecer. Y bueno, nos instalaron una cancha pues con calzador ahí, con inconformidad a todos los vecinos circundantes, y pues tenemos un gran problema porque yo en el 2022-2023 presenté un escrito dirigido a la entonces presidenta municipal Citlali Anaya, que hoy es regidora en Tlaquepaque, en el que le hacíamos extensiva nuestra inconformidad, firmamos todos los vecinos aledaños a la unidad, pues que no se nos había tomado en cuenta y que se tomaran medidas para ayudarnos a resolver el problema. De esto, ellos pues realmente nunca me dieron respuesta por escrito, no obstante que presentamos las firmas de todos los vecinos y nunca nos resolvieron el tema. Tenemos el escrito con el sello de recibido de la presidencia municipal. Y pues bueno, lo único que fue que posteriormente nos pusieron un timer, es decir, un dispositivo para que las lámparas de la unidad se apagaran a las 9 de la noche, pero nosotros exigíamos que la unidad se cerrara pues a las 9. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente nos da la 1 de la mañana y están con los balonazos, pelotazos, y no nos dejan descansar. Tomaron las incluso algo que fue pésimo, es que de mis vecinos de enfrente tomaron sus propias bardas, o sea, ni siquiera construyeron bardas para hacer la unidad, sino que tomaron las bardas de las fincas aledañas a la L que se marca en la pura esquina de Orozco Loreto y Gladiola, y pues los balonazos llegan también a su casa. Ellos me pidieron también que por mi conducta lo hiciera pues de conocimiento de este medio que nos está haciendo favor de atendernos. Pues que el ayuntamiento de la administración actual, que ya entró, pues que también nos ayude para resolver este problema, porque también nosotros les pedimos que lo hicieran y no nos han ayudado tampoco la actual administración que está en Tlaquepaque ahorita en estos momentos, con su presidenta municipal, Imelda. Entonces, lo que nosotros solicitamos, pues es que... déjeme decirle, el timer que habían puesto la administración de Citlali para que las lámparas se apagaran a las 9, pues ¿qué creen? Por arte de magia, cuando cambió la administración, desapareció. Y lo quitaron del poste, yo no sé quién lo quitó, se lo llevaron, y era el único que nos permitía descansar un poco en las noches, porque pues eso hacía que se fueran la gente que estaba utilizando las instalaciones deportivas. Y ahora resulta que ahorita ya se quedan prendidas de noche y día. Ante esa situación, yo tuve un contacto por vía WhatsApp con el actual director del Comude en Tlaquepaque. Solamente sé que se llama Betito, así le dicen. Uh-huh. Entonces estuve en contacto con él y él nos prometió que nos iba a poner una reja para que nos iba a dar un candado para que se cerrara la unidad a las 9 de la noche y que nos iban a poner el timer también para que se apagaran las lámparas. Y aparte que nos iba a poner una red para que los balones no llegaran a las casas de enfrente. Uh-huh. Porque siempre los balonazos llegan, nos golpean las bardas, los canteles, a toda hora. Entonces, pues es muy molesto porque yo he tenido que salir a veces a las 2, 1 de la mañana a pedirles que se retiren. Y pues la verdad, pues yo a veces también me enfrento a algunas dificultades con la gente porque pues no se quieren retirar de ahí. Entonces, pues nosotros estamos pidiendo pues el apoyo a través de este medio de comunicación para que nos ayuden y también pues para ver qué le hicieron al famoso escrito que les presentamos en la administración de Citlali, que pues para mí les dieron el recurso de alzada. No sé si sabe cuál es el recurso de alzada.
No, a ver, dígame.
Es el recurso de que lo meten en un cajón y ahí lo alzan y ahí lo guardan y ahí lo dejan y nunca dan respuesta. Pues a eso le hicieron a nuestro escrito. Y pues Citlali ahorita actualmente es regidora y queremos que nos dé respuesta a ese escrito que le presentamos a ella y pues también la administración actual pues que nos escuche porque pues también de alguna manera ellos ya tienen conocimiento del problema a través de su director del Comude. Él ya sabe todo el problema que tenemos y nos prometieron ponernos un candado para cerrar a las 9 de la noche. Uh-huh. Nos prometieron apagar las lámparas también a las 9 de la noche. Y bueno, pues ya se fue un año de ellos también, y pues seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Y pues claro, yo con mucho gusto les puedo proporcionar la copia del escrito que nos sellaron de recibir en la administración de Citlali. Uh-huh. Pues donde les hacíamos ver el motivo del por cual considerábamos que también pues la unidad no debió haberse construido ahí. Sí. Porque estamos rodeados, pues ya rodeados por las casas, y pues no hay control.
¿Y por qué no si tienen presidente de colonos ahí o no?
Pues yo desconozco, la verdad. Uh-huh. Como yo no estoy mucho ahí, pues yo salgo a trabajar, no me doy cuenta. Uh-huh. De repente dicen que van a hacer elecciones de presidente y que sí, que no, pues yo desconozco.
Bueno, le preguntaba porque si no tienen quien los represente, vayan mejor a la presidencia municipal, usted o los vecinos inconformes, que deben ser, me imagino, los de toda la cuadra frente a las canchas, sí, y ya pidan audiencia a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, para que los escuche y expongan. Dígale, a ver, cuando estaba Citlali pasó esto, cuando estaba Mariana pasó esto y esto, y hoy queremos que nos ayuden ustedes a resolver el problema, pero ya háganse presentes. Si el escrito no funcionó, vayan a presidencia, listo.
Sí, claro. De hecho, de antemano te comento, o sea, yo sí tuve un contacto con el director actual del Comude de Tlaquepaque.
Pero no hizo nada.
No hizo nada.
No hizo nada el señor, entonces, ¿de qué sirve?
Tengo que recurrir a la presidenta si se supone que tiene un director para atender los temas de las cuestiones del deporte. Uh-huh. O sea, esa es mi queja también, de que, bueno, pues, ¿por qué no nos atendió? ¿Por qué no nos escuchó? Sí nos escuchó, pero no nos atendió.
Claro.
Nuestra petición, entonces, yo considero que se supone que por eso los funcionarios pues son la antesala para no tener que ir a la presidenta, pero bueno, pues si no hay otra solución, pues vamos a tener que recurrir a buscar a la presidenta para que pues nos atienda, nos escuche y nos resuelva, que claro, es lo que principalmente pues necesitamos, porque de verdad es muy incómodo estar con una unidad deportiva que no tiene horario. Uh-huh. O sea, ellos ahí se hacen su fiesta y nosotros pues batallando, llamamos a la policía, a veces van, a veces no van, y bueno, es un verdadero lío. Entonces pues yo les agradezco el foro que me permitieron pues expresar el problema que tenemos ahí, para ver si pues también por su conducto pueden hacer algo y pues todos juntos poder resolver esto.
Claro, por lo pronto ya le están escuchando en el área de monitoreo de Tlaquepaque, ellos que lo puedan tomar ya en cuenta y que se preparen para recibirlos, porque ustedes pues técnicamente van para allá. Muchas gracias.
Sí, está muy bien, al contrario, gracias a usted.
Ándale, muy buenos días.
Hasta luego.
Ahí está la solicitud de estos vecinos, que también es importante. Acá dice, en la colonia Tepeyac están arreglando la calle Lourdes al cruce de Juan Manuel, pero hay una persona que vive en la esquina y no tiene cochera y le pusieron rampa y los volardos para que sus hijos pusieran las motos. Son personas prepotentes, dice este mensaje. Otro más nos dice Ernesto del Valle, los bancos están autorizados de cobrar 150 por mes por la tarjeta única, se use o no se use, no debe tener comisión. Lo que se cobra en la teoría es La reposición del plástico, se supone que la tarjeta no tiene comisiones. Revise en la plataforma digital y el contrato del plástico que le dieron para que usted determine si le van a cobrar esa comisión o es solamente parte de la información malentendida que se está replicando. Javier García, tengo beneficio de 100%, pero yo solo la necesito para transporte público. ¿Puedo habilitarla solo para eso? No, la tarjeta se tiene que habilitar para los descuentos. Y para poder recibir los programas sociales necesita el plástico naranja, no queda de otra. Ayer llamé para decir de una máquina del Peribús, no me regresó mi dinero, hablé a los teléfonos que me dieron, en uno no contestaron y en el de transporte público me mandaron a tarjetas. La señorita que contestó dijo que iba a ver, que me regresaría la llamada, como no lo hacía, volví a llamar y dijo que todavía no abrían las máquinas y no sabía que tengo que esperar, muy mal, y así suben la tarifa del transporte público. Gabriel Cárdenas, estoy en Ciapa porque que está por el ISSSTE, tengo una hora esperando y hasta ahorita no nos avisan que no hay sistema, no se vale, dice el mensaje. Marta Delgado, ¿qué habrá ahora para el 14 de febrero? Si se refiere a los festejos, todavía no tengo la lista, en cuanto la tenga la compartimos. Y José Barrios dice, vivo en Zapopan para tramitar pasaporte, ¿se puede acudir sin cita? No, absolutamente no. Usted debe conseguir una cita en el módulo de su preferencia, sea el de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Plaza Patria o las oficinas del enlace municipal para que le atiendan. De lo contrario, no podrá realizar ese trámite. Vamos, una disculpa. Nos vamos a despedir porque se termina el tiempo. Le ofrecemos una disculpa a las personas que quedaron ahí pendientes. En lo que llegue espectáculos atenderé unas cuantas. Y las demás, bueno, los invitamos a que mañana otra vez a las 11 se contacten con nosotros. Gracias.